Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. Se fue de horror.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Un gusto, como siempre, estar con ustedes todas las mañanas. Y también junto a mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo y el saludo también para ustedes.
Abrazo multiplicado a nuestra audiencia gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es miércoles 30 de octubre, mitad de semana, Día Mundial del Físico-Culturismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. La reciente destitución del viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Perdomo Dileya, está relacionada con una investigación a los negocios de su hermano, Joel Perdomo Dileya, un empresario que prosperó a la sombra del ascenso de su hermano, dijeron a Martí Noticias fuentes familiarizadas con el asunto. Entre los negocios relacionados con la familia Perdomo Dileya se halla Tuonvia, una página de envíos de alimentos a Cuba radicada en la Florida.
El exdirigente Perdomo Dileya, de 53 años, fue ascendido por el gobernante Miguel Díaz-Canel el 20 de abril de 2021 a viceprimer ministro, un puesto que le da el poder de actuar como segundo del primer ministro, apoyándolo en la coordinación de los distintos sectores gubernamentales. Las fuentes dijeron a Martín Noticias que los casos del exministro de Economía, Alejandro Gil, y Perdomo Dileya no están vinculados, y aseguraron que es probable que el ex viceprimer ministro no sea detenido, como sucedió a Gil y su esposa, que hasta el momento se encuentran en paradero desconocido.
Y la estatal Unión Eléctrica anunció la salida de servicio de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, ubicada en Holguín, y uno de los bloques de generación más estables del país, justo 10 días después de que el sistema electroenergético nacional colapsara y dejara al país a oscuras por más de 72 horas. De acuerdo con el parte oficial de la entidad, durante la mañana del martes 29 de octubre salió de servicio la unidad 1 de Felton para ejecutar el mantenimiento planificado e impostergable por 10 días.
Lo anterior provocó el incremento inmediato del déficit eléctrico y, por tanto, de los apagones, por lo que la UNE anunció para el horario del pico nocturno de anoche una disponibilidad de 1.902 megawatts y una demanda máxima de 3.150. Con esta salida, la mayor incidencia de apagones fueron en la parte centro-oriental del país por altas transferencias hacia esa zona.
El buque tanquero Vilma, cargado en el puerto mexicano de Pajaritos con 400 mil barriles de petróleo, se espera que llegue próximamente a Cienfuegos o a La Habana entre hoy y finales de esta semana, según la fuente que se consulte. Las aplicaciones de monitorización de barcos indicaban en días precedentes que el tanquero se esperaba el 30 de octubre en La Habana, pero el sistema de apagado de transpondedores empleado por los petroleros que quieren evitar ser geolocalizados, no siempre refleja resultados precisos.
La agencia Reuters, por su parte, afirmó en una nota que el Vilma arribará a Cienfuegos los primeros días de noviembre. Pemex, la estatal petrolera mexicana, sigue decidida a echar una mano a Cuba, coincidiendo con la peor crisis energética de los últimos 2 años. El más reciente envío de combustible de ese país se produjo a mediados de septiembre, también hasta la refinería de Cienfuegos.
Y según fuentes policiales, ya está bajo custodia policial Damián Valdés Galloso, persona de interés en el caso del asesinato del reggaetonero El Tiger. Valdés Galloso estaría involucrado como parte de los videos que tendría en su poder la policía y que de una forma u otra muestran detalles del asesinato del Tiger. Valdés Galloso fue detenido ayer en la ciudad de Nueva York y los investigadores creen que es la persona que podría suministrar información importante y necesaria para resolver el caso.
Hasta el momento no se especifica bajo qué cargos fue detenido. Como parte de las indagatorias, la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Miami había señalado en días pasados a través de un comunicado que Damián Valdés Galloso estuvo con Carvajal Saldívar la última noche, por lo que pedían apoyo para dar con su paradero, además de ofrecer una recompensa de $5,000. Se espera que hoy la policía informe sobre la detención y ofrezca detalles.
El régimen cubano ha vuelto a culpar al embargo del desastre de la salud pública, en cuyo sistema más de 9,000 niños y niñas cubanos están a la espera de cirugías oncológicas y por malformaciones, mientras 53,000 enfermos de cáncer podrían morir por falta de tratamientos. Eso mientras el gobierno invierte más en obras para el turismo e importa desde el propio Estados Unidos vehículos de lujo y hasta sangre humana. El doctor Jorge Juan Marinello, presidente de la Sociedad Cubana de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear, dijo en un reciente foro contra el bloqueo organizado por La Habana que adquirir en mercados distantes medicamentos para la atención del paciente oncológico supone una limitación por el alto costo y las posibles multas en cuanto a la transportación, publicó el diario oficial Granma.
En las compras mensuales que hacen el gobierno y las MIPYMES de Cuba en Estados Unidos, en la lista de agosto apareció una suma de $11,905 en sangre humana. En términos globales, desde que La Habana hizo las primeras compras en Estados Unidos en diciembre de 2001, tras las autorizaciones aprobadas por Washington para estas ventas a pesar del embargo, la suma es superior a los 7,526,148,914 dólares. Pero como siempre, la culpa de la ineficiencia de un sistema fallido se la achacan al embargo.
Continúa en aumento el grave problema de drogadicción que padece la isla. El periódico 26 de las Tunas recogió esta semana el testimonio de un joven que empezó enganchado a pastillas como la carbamazepina y el tramadol a la marihuana y ahora depende del famoso químico, una droga sintética en forma de papel que en Cuba es más barata que un refresco.
El testimonio de este joven drogadicto cubano que acaba de comenzar la rehabilitación y que apenas lleva 15 días limpio es estremecedor. Cuenta que se inició por amor en las drogas cuando se enamoró de una muchachita de 13 años que ya estaba enganchada. Como consecuencia de su drogadicción ha sufrido 2 paros cardiorrespiratorios a los 14 y a los 16 años, que él atribuye al acto de mezclar pastillas. A los 18 tuvo una embolia que le dejó la mitad del cuerpo paralizado y los médicos sospechan que sufre esquizofrenia, sin que hasta este momento ningún profesional haya asociado sus problemas de salud al consumo de drogas.
Semanas después del paso del huracán Milton por la Florida, se registra un incremento de la propagación del dengue en el estado, con la confirmación de más de 50 casos por las autoridades sanitarias. Las aguas estancadas que dejó el huracán Milton y su predecesor Helene son caldos de cultivo para la proliferación de los mosquitos transmisores de la enfermedad en el estado sureño.
En mayo pasado, el condado de Miami-Dade reportó la mayor cantidad de casos de dengue en Estados Unidos, la mayoría por viajes a Cuba, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además de la alerta por el creciente incremento de casos de dengue, el Departamento de Salud de Florida advirtió en días pasados sobre un aumento alarmante de las infecciones por bacterias carnívoras que pueden causar la muerte a los humanos tras el paso de los devastadores huracanes Helene y Milton.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció ayer la salida de su encargado de negocios en la isla, Benjamin Sif, quien fungía como principal representante de la Casa Blanca a falta de embajador. En un video publicado por la sede, el diplomático repasó los 2 años que permaneció en el puesto. Fue destinado en julio del 2022, un año después de las protestas del 11 de julio del 2021, periodo en el que se retomó la emisión de visados de migrantes y se trabajó arduamente para mejorar las condiciones del sector privado cubano.
Sif, con un perfecto dominio del español y un carácter jaranero, se topó a su llegada a Cuba con un panorama desolador para la embajada estadounidense. Los ataques acústicos que ocurrieron en Cuba a partir de finales de 2016 y la pandemia que cerró prácticamente el país desde inicio de 2020 redujeron significativamente el número de diplomáticos enviados por Washington. El encargado de negocios tuvo no solo que relanzar los servicios consulares, sino también que ocuparse de imperativos como la reparación de las casas de sus empleados, sumidas en el deterioro y el vandalismo al quedarse vacías por largos meses.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ya avanzamos en Martí Noticias AM. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ordenó la destitución del viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Perdomo Dileya, por comillas, errores en su desempeño. Aunque el Consejo de Estado no precisó, Exilda, en qué tipo de errores incurrió Perdomo Dileya, ni cuáles serán, si aún las tiene, sus futuras funciones en el gobierno. Su despido ocurre en circunstancias extraordinarias para Cuba, con la mayoría de las actividades productivas en el país paralizadas, una grave crisis energética y una aguda crispación social por la debacle económica que parece no tocar fondo.
Así es, Ricardo, y esta nueva purga sumada a la de otros funcionarios evidencia los síntomas de retroceso del régimen en todos los sentidos. En Cuba no hay solución para la crisis económica ni esperanza alguna de solución dentro del actual esquema político. Para nuestro próximo invitado, el excelente periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos, Omar López Montenegro, la narrativa y el modelo del sistema cubano están agotados y resulta imperativo para la sociedad civil aproximar la conformación de una Cuba posible, inclusiva y democrática. Este fue el tema central de su ponencia en el Foro Diario de Cuba en Madrid, y de eso queremos que nos hable hoy. Así que los buenos días para Omar, bienvenido al programa.
Saludos, buenos días.
Buenos días, Silvia y Ricardo, siempre un placer estar con ustedes.
Igual.
Omar, las purgas recientes en las circunstancias actuales pueden interpretarse como una transición velada en la cúpula del poder cubano, o simplemente estamos frente a una ofensiva contra la corrupción. Así que ahí tienes.
Bueno, yo creo que hay un punto medio entre esas dos cosas, Silvia, porque una transición implicaría cierta voluntad del régimen de cambiar, lo cual no es verdad, ¿no? Y por el otro lado, la realidad es que de lo que se trata es de encontrar un chivo expiatorio, ¿no? El régimen siempre en un momento determinado pues busca un chivo expiatorio. Tráfico de drogas, pues todo eso se comentaba, pues Ochoa fue chivo expiatorio, aunque en realidad traficaba las drogas, aunque en realidad esto es un funcionario corrupto, pero todos los funcionarios en Cuba son corruptos, ¿no? Así que más bien se trata, yo diría, de encontrar un chivo expiatorio, y lo que pueda haber de trasfondo, pues puede haber una pelea por territorios, ¿no? Cuba es un estado mafioso ahora mismo. Y hay territorios y zonas económicas, y hay alguien que a lo mejor quería lo que quería. Y entonces eso sí, se puede hablar tal vez de un resquebrajamiento dentro del poder, precisamente en la lucha por el dinero que se ha desatado dentro de la cúpula en Cuba.
Señor López Montenegro, ¿se percibe, usted piensa en este momento, un cambio gradual y progresivo en el carácter de la sociedad cubana que pueda llevar a una transición a la democracia, hablemos a corto plazo?
Está ocurriendo, tal vez a corto o mediano plazo. Los plazos siempre son traicioneros, como dice ese bolero, ¿no? Plazos traicioneros. Pero sí está ocurriendo. En el evento de Diario de Cuba en Madrid se habló, fue la primera presentación, pero ya se había hecho, cómo Cuba ha analizado el cambio de la mentalidad ciudadana y su inclinación a la protesta. E independientemente de cómo sucedan estas protestas, a qué nivel, qué alcance tengan, sí es obvio que el pueblo cubano no acepta la injusticia, no acepta la crisis económica como un hecho consumado. La gente está buscando vías de expresarse, y lo más importante es que este estudio de CubaData lo pone con datos y cifras, con una muestra bastante amplia y bastante representativa de la población cubana. Hay una transformación de carácter social de la población cubana.
Omar, estuviste recientemente en este foro de Diario de Cuba para Una Cuba de Mañana. Así que háblanos un poco cómo fue el evento, cómo fue tu participación, cuáles fueron los aspectos más importantes que presentaste en tu ponencia.
Bueno, el evento fue extraordinario, diría yo, extraordinario por la diversidad de participantes, por la, vamos a decir, la procedencia. Habían cubanos de Cuba, cubanos de Estados Unidos, cubanos de México, cubanos de España. Los temas fueron bien abarcadores, desde temas raciales, temas económicos, temas sociales, temas de activismo como el mío. Yo diría un detalle singular es que el evento abrió con esta ponencia de CubaData. Yo creo que esto estableció un parámetro que marcó, de hecho, ¿no?, todas las discusiones en cierto sentido, esta ponencia sobre la transformación de carácter cubano. Y por cosas de la vida, no sé por qué, yo me referí en mi ponencia, que también era una encerrona, terminó con mi ponencia sobre este tema, ¿no? De la sociedad civil cubana y esta Cuba posible. ¿Cuál es esta Cuba posible, Silda? Es la Cuba que quieren los cubanos. Generalmente se impone de una forma u otra, de hecho, algunas personas que también quieren el cambio en Cuba, pero son presa de este estereotipo de que nada es posible, que no se puede cambiar, que el régimen va a estar ahí mil años. Y tal vez es el freno más importante que tenga el cambio hacia una democracia en Cuba. Pero como dice la encuesta de Cuba, esto está sucediendo, como dicen los datos de muchas organizaciones que se dedican a contabilizar las protestas en Cuba, el Observatorio Cubano de Conflictos, está sucediendo. Entonces esa Cuba posible está ahí, y está, yo diría, en la mentalidad del empresario que quiere mejorar, pero el régimen no lo deja. No el empresario, digamos, el cuentapropista, el vendedor, porque los grandes empresarios son los del régimen, ¿no? Y está en la mentalidad de los activistas que se arriesgan por ir a la cárcel, las madres que se organizan. Yo creo que esa Cuba es real, no es una ilusión. Y a eso me refería, ¿no? ¿Cómo convertimos esto en la nueva tendencia ciudadana en Cuba?
Señor.
Nos separamos en grupo y para mí fue muy sorprendente pues encontrar, yo diría, no unanimidad, que es falsa siempre, sino la voluntad de llegar a puntos de incidencia comunes.
Claro, y Omar, lo importante de estos eventos es que está hablando precisamente de esa Cuba futura, de esa Cuba del mañana que todos queremos. Y bueno, estuvimos también hablando con Omar López Montenegro de esta destitución del viceprimer ministro de Cuba, Omar, tan conocido como en algo popular como el Plan Pijama. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pero bueno, seguiremos de cerca todo esto. Así que muchísimas gracias a Omar López Montenegro por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Momento para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En las informaciones, otros dos adolescentes cubanos han sido víctimas de la violencia que se extiende por todo el país. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
La ola de violencia que azota a Cuba ha vuelto a enlutar a familias dentro de la isla tras el asesinato de dos adolescentes y un hombre en tres diferentes provincias. Wilfrido López Rodríguez, de tan solo 16 años, fue apuñalado el sábado en Bayamo, provincia Granma. Su abuela, Nidia Rodríguez, confirmó a Martí Noticias el trágico suceso y aseguró que los culpables ya han sido detenidos.
Mi nieto lo que fue apartar. Que estaban fajados, y entonces los que andaban en el grupo andaban con cuchillo y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos, se enterró ayer. Ya están detenidos, son muchachitos de 13 y 14 años.
La señora Rodríguez lamentó además que los actos violentos se han vuelto frecuentes en esta localidad del oriente cubano.
Aquí en Bayamo cada rato hay un muerto, o sea, aquí hay mucha violencia. Aquí y donde quiera, aquí en Cuba.
El segundo joven, Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años, fue asesinado en Cienfuegos en la madrugada del domingo. Un familiar que prefirió no ser identificado confirmó a Martí Noticias el hecho e indicó que los presuntos asesinos ya están bajo custodia de las autoridades. Por último, José Ángel Regueiferos, un espiritista, la calle Fernandina, en el municipio Cerro, en La Habana, fue ultimado a puñaladas el pasado fin de semana, según indicó a Martí Noticias una fuente cercana al fallecido, quien detalló que la policía está trabajando en el caso. Con anterioridad, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías, desde Camagüey, ofrecía a Martí Noticias su opinión sobre el incremento de la violencia en Cuba. Para el sacerdote, la raíz del problema, una crisis de valores que se ha profundizado en las últimas generaciones. Los valores cayeron en terreno de nadie en Cuba. La familia se la dejaron a la escuela y la escuela se la dejaron a la familia, dijo Reyes en esa oportunidad. Para el religioso cubano, la única constante en la formación de los jóvenes fue la fidelidad al sistema imperante en la isla, dejando de lado los valores esenciales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades penitenciarias de Villa Clara castigaron el martes a una presa política por resistirse a la orden de un alto mando militar. Yolanda Huerga informa.
La presa política Listiani Rodríguez Isaac fue llevada ante la jefatura de la prisión de mujeres Guamajal en Villa Clara luego de que se enfrentara a los malos tratos de un alto oficial del Ministerio del Interior que la requirió de forma arbitraria.
Llegó el derecho, el teniente coronel, llegó al interior de cárcel y prisión de toda la provincia a visitar a la prisión junto con la directora Guamajal, Marlene de la Rosa. Visitaron cuando llegaron a la oficina de la directora Alberti, miró para atrás él solito y entró al cubículo de Liliane, que se encontraba acostada en pijama y tapada, y la destapó y la levantó a la puerta para que se pusiera en pie delante de él.
Explicó a Martí Noticias Barbarita Isat, la madre, citando el relato de una reclusa que la llamó por teléfono para alertarla de lo que estaba sucediendo.
Ella dijo que ella era una prensa política, que ella tenía que estarse poniendo en pie delante de él.
La joven de 26 años años, fue alada con violencia delante del resto de las reclusas hasta la oficina de la dirección, donde, según los testimonios de otras internas, comenzó a gritar frases antigubernamentales.
La llevaron para la oficina de la directora. Ahí fue cuando ella empezó a gritar: abajo de Canel, abajo Fidel, Patri Vila. La doctora llamó una muchacha también de allá, que de la oficina no se sabe dónde la metieron.
La familia de Listiani considera que la presa política está en alto riesgo, sujeta a los desmanes que puedan cometer los mandos penitenciarios. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets desarrolla la campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, para denunciar la violencia y las transgresiones a los derechos humanos que sufren las prisioneras políticas en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno panameño extendió la obligatoriedad de visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que viajen o hagan escala en Panamá. La medida estará en vigor hasta julio de 2025, estipula un decreto firmado el 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El decreto dice que todos los pasajeros y tripulantes cubanos en tránsito deben tener una visa de tránsito emitida por la Embajada de Panamá en La Habana, que les permitirá permanecer en la zona de tránsito internacional por un máximo de 24 horas. La visa deberá gestionarse personalmente en el consulado panameño o a través de una persona que actúe como apoderado del solicitante en el Servicio Nacional de Migración de Panamá. La medida contempla excepciones para los cubanos que viajen a la isla provenientes de cualquier país, tengan visa de turista o residencia en Panamá o una visa múltiple otorgada por Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y los países de la Unión Europea. Y mientras la decisión de Israel de prohibir a la Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU podría tener consecuencias según la ley estadounidense, así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la ley aprobada por Israel el lunes para prohibir a la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU operar dentro de Israel preocupa profundamente a Estados Unidos, ya que podría poner fin a las operaciones de la agencia en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, y supone un riesgo para millones de palestinos que dependen de la agencia para obtener servicios esenciales.
We have made clear our opposition to this bill.
Dice el vocero que Estados Unidos ha dejado clara su oposición al proyecto de ley, que, como dijo el secretario Blinken en su carta, la aplicación de esta legislación podría tener consecuencias en virtud de la legislación y la política de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos va a hablar con el gobierno de Israel en los próximos días sobre cómo piensan aplicarla. Una ley aprobada por Israel el lunes para prohibir a la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU operar dentro de Israel ha suscitado preocupaciones sobre su capacidad para proporcionar ayuda en Gaza después de más de un año de guerra. La agencia, que emplea a miles de personas en Gaza, proporciona a casi toda la población del enclave costero suministros básicos y necesita acceso a través de Israel. Al explicar la prohibición, los funcionarios israelíes citaron la participación del personal de la agencia en el ataque del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas en el sur de Israel, que desencadenó la guerra de Gaza. La ONU dijo en agosto que 9 miembros del personal de dicha agencia podrían haber estado involucrados en los ataques y los despidió. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU pidió el martes que se tomen medidas inmediatas para evitar la hambruna en la Franja de Gaza, advirtiendo que la crisis humanitaria podría empeorar pronto en medio de lo que dijo son severas restricciones a los flujos de ayuda. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y simpatizantes de Evo Morales manifestaron el martes su apoyo al exmandatario boliviano investigado por un presunto abuso de una menor y reclamaron la renuncia del presidente Luis Arce. La agencia AFP tiene las declaraciones de Johnny Quispe, un conductor de autobús afectado por las protestas.
Miles de seguidores del exmandatario boliviano Evo Morales marcharon el martes para pedir la renuncia del presidente Luis Arce. La manifestación se llevó a cabo sobre el puente bloqueado de Parotani, un sector clave en Bolivia que comunica el departamento de Cochabamba con La Paz. Los campesinos y obreros completaron 16 días de protestas. Los bloqueos se consolidan ante la ausencia de la fuerza pública y afectan a transportistas que necesitan movilizarse.
Ya estamos ahorita haciendo un área común, pidiendo ayuda a otras instancias, pero nadie nos escucha, ¿no? Ni del gobierno, nadie. Entonces estamos abandonados, yo creo. Ni el defensor del pueblo viene, parece que nosotros no somos parte de la civilización. Uh-huh. En gran manera estamos siendo maltratados, vivimos en una situación inhumana.
Las protestas comenzaron con el objetivo de reclamar el cese de la persecución judicial contra Morales, investigado por un presunto abuso de una menor en 2015 cuando era presidente. Pero la protesta en apoyo de Morales se convirtió en un airado reclamo contra el gobierno de Arce por la crisis derivada de la escasez de combustible y de dólares y el aumento de los precios de la canasta básica. La tensión se elevó aún más después del domingo, cuando Morales denunció un atentado a balazos contra su vida por parte de un grupo policial y militar.
Señor Morales.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desmintió a Morales y lo acusó de montar un teatro en torno al episodio.
Que busque.
El martes, Morales pidió a los organismos regionales CELAC y ALBA que investiguen su denuncia.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM y la situación en Venezuela parece no tener solución aún. Y a solo 6 días de las elecciones en Estados Unidos, muchos esperan que con una nueva administración exista la posibilidad de que Edmundo González Urrutia pueda asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Desde luego, esto está al caso Citgo, la filial de la petrolera estatal PDVSA con sede en Estados Unidos, que corre el riesgo de ser embargada debido a impagos.
Por otra parte, Xilda Maduro apuntó también contra funcionarios de Relaciones Exteriores de Brasil y llamó al presidente Luis Ignacio Lula da Silva a pronunciarse sobre el veto del gobierno brasileño que bloqueó la entrada de su país a los BRICS. Lo cierto es que Lula ha marcado distancia con Maduro desde su cuestionada reelección el pasado 28 de julio, donde se declaró ganador sin mostrar hasta ahora una sola acta que lo demuestre.
Así es, Ricardo. Entonces, la actualización de estos eventos y el análisis de lo que acontece en Venezuela nos llegan desde Madrid en la voz del destacado periodista Waldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, señor Muñoz.
Bueno, buenos días.
Señor Muñoz, esto de Brasil de acudir al principio de transparencia que no fue respetado por Venezuela, ¿podría replicarse en la posición de Nicolás Petro en Colombia?
Bueno, yo creo que ya el presidente Petro también, a través de la Cancillería, ayer emitió una declaración, el vicecanciller, diciendo que si no se presentaban las actas, no iba a haber reconocimiento de Maduro. Maduro tiene una situación internacional muy complicada, ¿no? Porque sus dos vecinos más importantes desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista político, porque además son afines, o se dicen ser afines, están no reconociendo el triunfo de Maduro hasta tanto no se presenten las actas, cosa que no va a suceder de manera definitiva. Aquí tenemos que ser claros y tenemos que ser objetivos. Maduro se va a juramentar el 10 de enero. No tengo absolutamente ninguna duda sobre eso. La presión internacional va a seguir ejerciendo un papel importante, pero no determinante. Y solo que el 10 de enero el pueblo venezolano salga a la calle y que haya un apoyo militar, pudiéramos estar contando de que Edmundo González seguramente. De lo contrario, el camino nos lleva a un aislamiento total, a un no reconocimiento casi universal, pero continuar en el poder, que es el objetivo de Maduro y de su equipo, ¿no? Aquí la posibilidad de que el mundo seguramente sigue siendo muy remota, porque tenemos que ver la realidad. ¿Ante quién se va a juramentar? ellos van a ceder el poder. Aquí puede suceder que el alto mando militar, que sigue reconociendo a Maduro, le diga el 10 de enero, mire, usted fue el comandante jefe de nuestra Fuerza Armada hasta hoy 10 de enero. A partir de hoy ya no lo es y por lo tanto usted debe entregar el poder. Esa es una esperanza que tenemos. Que pueda suceder es posible. Porcentaje, no sé si el 10, el 20, el 30, el 50 o el 100% que suceda. De lo contrario, esos reconocimientos en Colombia, el recibimiento que le dieron en Mundo en Italia, que ahora anda por... Eso está muy bien, extraordinario y se agradece. Pero eso no es lo que va a sacar a Maduro del poder. A Maduro del poder lo saca. Si el alto mando militar, si el ministro de la defensa le dice que ya no es presidente, que debe entregar porque perdió. Y de no ser así, Venezuela entra en una etapa de aislamiento, como le digo, casi universal. Y será reconocido por Irán, por Turquía, por China, por
Rusia.
Nicaragua, ¿sí? Rusia, Cuba. Países que realmente no significan o significan muy poco para la relación. Es una situación muy grave, es romper relaciones o no tener relaciones con los dos vecinos más importantes, que son Brasil y Colombia, pero además que representan no solo por la importancia geopolítica que ellos representan, sino el problema que se le pudiera crear a esos países con una inmigración más de la que están actualmente.
Retomando el grupo de los BRICS, ¿qué hubiese ganado Maduro si Venezuela hubiese logrado adherirse a este bloque?
Ese grupo de los BRICS, que ya tiene tiempo de haber nacido, no representa nada. Ese es un grupo eminentemente informativo. Para que tengamos una idea, el banco que crearon los BRICS para supuestamente apoyar a los miembros ha prestado en 10 años lo que el Banco Mundial presta en uno. O sea, no tiene fuerza ni política, ni económica, ni geopolítica. Es un grupo de países que lo han hecho fundamentalmente para contrarrestar el occidente, el poderío del occidente, y para hacer esta laraca que acaban de hacer. Yo les puedo asegurar a ustedes que una gran parte de la población en Venezuela y mucho en Latinoamérica no sabían ni que el BRIC existía. De tal manera que el ingreso de Venezuela, que fue vetado por Brasil, tiene una significación política que no entró, pero es que si hubiera entrado estamos en lo mismo. Tampoco eso va a cambiar la correlación de fuerza interna ni va a hacer a Venezuela más o menos fuerte. Venezuela está aislada totalmente y después de enero 10, si esto se persiste, va a estar aún más aislada.
Es Osvaldo Muñoz, periodista, director del periódico venezolano, que hace un repaso de la actualización de los eventos y la situación de Venezuela actualmente. Un abrazo y estaremos muy atentos. No,
muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM miércoles con más información.
Una persona de interés para la investigación de la muerte del artista cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, está bajo custodia policial en Nueva York, reportaron medios de prensa en el sur de la Florida.
La policía de Miami había ofrecido una recompensa de hasta $5,000 por información que permitiera dar con el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, considerado una persona de interés en la investigación del crimen contra el músico.
Fuentes cercanas al caso confirmaron a Martí Noticias que la persona detenida en Nueva York, Valdés Galloso. En varias ocasiones las autoridades insistieron en que el cubano residente en Hialeah, con un amplio historial delictivo en Estados Unidos, no era el que demandaron la cooperación de la comunidad para dar con su paradero.
El Tiger fue declarado muerto el pasado 10 de octubre tras permanecer varios días entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva del Hospital Jackson Memorial de Miami.
El músico de 37 años fue hallado con un disparo en la cabeza en la mañana del 3 de octubre en el interior de un auto estacionado a pocos metros del hospital.
El Consejo de Estado de Cuba destituyó al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, informó la prensa oficialista.
Como sucede en la mayoría de las remociones de altos cargos del gobierno cubano, no se ofrecieron detalles de las causas de la destitución. El anuncio oficial se limita a decir que Perdomo Dileya incurrió en errores en el desempeño de sus funciones.
La destitución ocurre en circunstancias extraordinarias para Cuba, con la paralización de la mayoría de las actividades productivas, la crisis energética y la crispación social por la debacle económica.
Varios altos cargos del gobierno y el Partido Comunista de Cuba han sido destituidos en los últimos meses. De estas remociones, la más notoria fue la del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, acusado de corrupción y cuya investigación policial permanece en la sombra.
A Perdomo Odileya lo sustituye en el cargo el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La semana pasada, cuando se produjo el colapso total del sistema eléctrico nacional, que mantuvo a los cubanos durante 4 días sin electricidad ni agua, llovieron los llamados a la destitución de la máxima dirigencia del país, por considerar que la mayoría de problemas que enfrentan están provocados por la pésima gestión en el desempeño de sus funciones.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J dijo haber registrado al menos 48 protestas y 5 arrestos en Cuba relacionados con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre.
Justicia 11J señaló en un informe que la mayor cantidad de protestas que ha podido verificar entre el 18 y el 24 de octubre se reportaron en La Habana. Habla el vocero de Justicia 11J, Raúl Enrique Medina.
Aunque la mayor cantidad se reportó en La Habana, también registramos hechos en varias provincias, para un total de 9 provincias, entre ellas Artemisa, Camagüey, Granma, Holguín, Mayabeque, y hay varias tipologías de protestas, no solo cacerolazos, sino también cierres de calle en alguna medida, carteles antigubernamentales, caminatas o marchas, algunas protestas frente a instituciones estatales, entre otras acciones.
A 9 días del paso del huracán Oscar por varios municipios guantanameros al oriente de la isla, la situación sigue siendo muy compleja, dijeron cubanos a Martín Noticias.
Hay una gran parte todavía que está oscura. Bueno, están dando lata de sardina, espagueti. ¿Qué sucede con Jamal? Es una zona estratégica porque tiene 3 puentes. Si esos 3 puentes se le fallan, se queda sin comunicación.
2 latas de sardina, 1/2 paquete de espagueti, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar.
Hay lugares incluso que ni la propia iglesia ha podido llegar, ni siquiera tampoco gente de la FARC, porque tienen que primero arreglar cosas de carretera y eso. Y es evidente que ahí debe haber gente. También está muy contaminado en algunos lugares. Hay fincas y cosas donde hubo animales que normalmente uno va a esperar un tiempo prudente incluso para buscar porque tienen cierta feridez.
El gobierno de Panamá extendió la obligatoriedad de visa de tránsito para ciudadanos cubanos que viajen o hagan escala en ese territorio centroamericano.
La medida, decretada en el 2022 y suspendida temporalmente a principios de julio, estará en vigor hasta julio del 2025, según el decreto ejecutivo firmado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
El decreto exige que todos los pasajeros y tripulantes en tránsito de nacionalidad cubana deben contar con una visa de tránsito emitida por la Embajada de Panamá en La Habana, que les permitirá permanecer en la zona de tránsito internacional hasta por un máximo de 24 horas.
Los interesados deberán realizar el trámite como mínimo 30 días antes de la fecha del viaje y tendrán costo de $50.
El reggaetonero cubano Niel Bebecito recibió el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami a los integrantes de su banda que viajaron desde Cuba.
En sus historias de Instagram, el cantante compartió una foto junto a todo su equipo en la que escribió: "Llegaron mis negritos".
Todavía el reggaetonero no ha puesto fecha a su primer concierto en Estados Unidos, que sería según lo pautado en el Pitbull Stadium, con capacidad para 20.000 personas.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos a esta hora nuestro faro informativo.
Así es, a mitad de semana está aquí Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo en el programa, así que buenos días.
Gracias, y hoy me apuro porque debe estar feliz Pepe Lacayo.
Tú, mira, no lo menciones y sigue.
Ay, bueno, vamos a comenzar y no son nada buenas noticias lo que uno a veces escucha en Latinoamérica. Y empezamos nuevamente con Venezuela porque el gobernante Maduro ha asegurado y está tras María Corina Machado. Yo lo he señalado aquí en varias oportunidades, según sus propias declaraciones. Aseguró que el robo descarado de Citgo fue encabezado por Corina Machado, el expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular. Así que bueno, dio nuevamente la orden de que los arrestaran. Colombia mantiene su exigencia a Maduro, debe presentar las actas de las elecciones. Camioneta baleada en que iba Evo Morales pertenece a funcionario de PDVSA en Bolivia. Evo Morales admite que viaja en autos prestados por Venezuela y oposición ve injerencia. La fuerza opositora boliviana, Comunidad Ciudadana, pidió que se aclare en qué condiciones se da ese apoyo venezolano. Policías se retiran del trópico de Cochabamba por amenazas de seguidores de Evo Morales en medio de un bloqueo de caminos que dejó policías y periodistas heridos. El gobierno espera que en dos semanas haya una sentencia por la crisis de 2019 en Bolivia. Cambiamos de tema. Crisis existencial. El jefe de la Organización de Naciones Unidas alerta sobre la destrucción de la naturaleza en la cumbre ambiental COP16. Petro critica, por cierto, la falta de acción para evitar la extinción en la misma cumbre. Hallado muerto un hombre entre los escombros del edificio desplomado ayer en Argentina. Los ingresos generados por turistas extranjeros, esto es en Brasil, son los mayores en 10 años. Y terminamos contándoles que de Colombia, el